Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Bueno, seguimos en Historias de nuestra historia, hablando del Perón previo al 17, el Perón de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sí. El Perón que de alguna manera está naciendo a la política, que va conformando su movimiento político, su adhesión popular, a partir de una gran cantidad de concreciones que se dan en esa Secretaría de Trabajo y Previsión, y que van a llevar efectivamente a un movimiento cívico-militar muy fuerte, donde hay figuras del radicalismo, del socialismo, militares como Ábalos, que van a conspirar contra Perón y finalmente van a lograr su derrocamiento, ¿no?
Y también hay una cosa que habitualmente no se suele señalar, que no es un fenómeno de Buenos Aires, que en las provincias también había delegaciones de la Secretaría trabajando por lo mismo,
digamos. Totalmente, digamos, la adhesión a Perón iba de Ushuaia a La Quiaca, efectivamente. Esto lo van a ver muy prontamente, ¿no? Cuando se produzca finalmente el episodio de respuesta a todo esto. Y bueno, efectivamente este movimiento va cobrando fuerza y la gota que rebalsa el vaso es la designación de un secretario, la Secretaría de Comunicaciones, una secretaría importante en aquel momento porque manejaba el correo y las radios, ¿no? Cosa menor. Y creen que llegó el momento máximo, ¿no? Toman esta excusa los golpistas para desplazar a Perón del gobierno, ¿no? Y claramente, yo no sé si son conscientes de lo que están haciendo. Probablemente uno puede pensar históricamente, se daban cuenta que lo estaban catapultando al principal lugar de la política argentina, ¿no? Porque no hubo favor más grande que le pudieran hacer a Perón que echarlo del gobierno. Y Perón, efectivamente, para aquellos que dicen que quería renunciar y que se quería ir a la Patagonia, todo esto, bueno, escuchemos la forma en que Perón se despide de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y cómo está preparando claramente su retorno, de alguna manera.
¡Trabajadores! He hablado recién a los empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo. Les he dicho... como un pedido de mi última voluntad de secretario de Trabajo y Previsión, que les he dicho que les pedía que no abandonase nadie los cargos que desempeñan, porque se me han presentado ¡silencio! Porque se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora una plaza de empleado en la Secretaría de Trabajo no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate.
¡Fuerza General Revolucionaria! ¡Sangre! ¡Armas!
Dentro de esa fe democrática, fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la oligarquía. Por eso pensamos que los trabajadores solo deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la clase obrera está en el obrero mismo.
¡Presidente! 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 ¡Presidente!
Los hechos se van precipitando de alguna manera. Hay un desconcierto inicial por la prisión de Perón, por la captura de Perón, pero se va organizando la gente de la Secretaría, Mercante, la gente más allegada a él. las delegaciones del interior, efectivamente, como vos decías. Uh-huh. Y claramente el movimiento va a comenzar aproximadamente el 15 de octubre, en el interior, 16 de octubre, a partir de un planteo de huelga general, donde se produce la votación favorable por un voto, ¿no? Uh-huh. Un voto a favor.
Sí, sí.
Lo cual habla de la enorme desconfianza de la izquierda sindical todavía, ¿no? Con respecto a este coronel.
Algunos habían expresado claramente en contra de las candidaturas de algunos personajes del gobierno.
Efectivamente.
Le hace Perón, digamos.
Claro, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente es el voto que desbalancea el delegado de ATE, el que permite la convocatoria para el 18 de octubre a la, como una movilización a la Plaza de Mayo, efectivamente,
¿no? Libertario Ferrari.
Libertario Ferrari, exactamente, es el hombre que cambia la historia en algún sentido. Libertario Ferrari, delegado de ATE. Pero las masas se van a adelantar un poco al propósito de sus dirigentes y ya en la madrugada del 17 comienza a haber una gran movilización, que es una movilización concéntrica, ¿no? Digamos, desde los cordones industriales al centro. Que es muy interesante pensar, vamos a dedicarle seguramente un programa específicamente a esto, ¿no? Pero pensar en lo que era para toda esta gente venir al centro, gente que no venía al centro, no venía. Es decir, el obrero del conurbano no, rara vez venía al centro de Buenos Aires, y esta llegada masiva de este aluvión zoológico, como lo llamó el diputado radical Sammartino, asustado por la llegada del pueblo a la ciudad de Buenos Aires, es el que va a ir provocando efectivamente la libertad de Perón. Y finalmente, en ese famoso discurso del 17 por la noche, el lanzamiento de su candidatura a la presidencia, ¿no?
Claro, qué dos argentinas tan contrapuestas, ¿no? Uh-huh. Por ahí Álvarez, el historiador Juan Álvarez,
aquí está.
Con una lista de un gobierno nuevo y la gente rompiendo todo lo que había sido la historia de Argentina hasta ese momento.
Claro, expliquemos rápidamente que el doctor Álvarez se le había encargado...
Procurador de la Corte
Suprema. Procurador de la Corte Suprema se le había encargado un gran historiador, Álvarez, Juan Álvarez. Claro. Se le había encargado el armado de un gobierno por parte de la Corte Suprema. Esto lo habían hecho Ábalos, los enemigos de Perón, Sabatini, bueno, algunos integrantes del radicalismo, le piden a Álvarez en un momento, cuando comienza la crisis, que haga un gabinete de lujo para gobernar la Argentina. Álvarez trabaja aparentemente en una burbuja, ¿no? Una especie de gabinete del doctor Caligari. Y el 17 de octubre, en medio del despelote nacional, la movilización total, el gobierno tambaleando, digamos, Álvarez va a la Casa Rosada con el gabinete. Aquí traigo el gabinete, ¿no? Una cosa realmente surrealista, completamente surrealista. Y por supuesto que el gabinete estaba integrado por lo más rancio de la oligarquía argentina, lo peor, o sea, contra aquello contra la gente se estaba movilizando, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Estos eran los tipos propuestos por Álvarez, que bueno, evidentemente lo único que le provocó a Farrell, que era entonces presidente, fue una carcajada y una llamada a Perón como diciendo, mire lo que está pasando.
Sí,
¿no?
Y en la calle lo que decía Marechal, ¿no? El subsuelo de la patria sublevada.
Exactamente, ¿no? Marechal cuenta muy bien cómo fue ese momento, ¿no? Ese momento que se movía el piso, sí, efectivamente. Y del otro lado, gente como Bernengo Lima, que hace una especie de último intento de sublevación de la Marina contra el pueblo en la calle, ¿no? Y toda esa música maravillosa que había en la calle en aquel momento. Vamos a escuchar algunos audios de cómo fue aquel 17 de octubre de 1945.
¡Guardo el honroso y sagrado uniforme que me entregó la patria para vestir la casaca del civil y mesturarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la patria! ¡Quiero en esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclado en esta masa sudorosa, estrecharlos profundamente contra mi corazón, como lo podría hacer con mi madre!
Bueno, esto decía justamente Leopoldo Marechal, hablando de aquel 17 de octubre de 1945.
Me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo, vi, reconocí y amé los miles de rostros que le integraban. No había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que, no bien las conocieron, les dieron la espalda.
Ahí estaban, ¿no? Los invisibles, exactamente. Los invisibles de la historia haciéndose visibles. Uh-huh. Vos tenías una anécdota de un...
Sí, de Oscar Ferrari, que fue cantor de tangos, de esa década del 50, que trabajaba en una fábrica por allí, por la calle Patricios, uh-huh. ¿sí? Como claro. obrero.
O estaba Alpargatas, por ejemplo.
Ahí mismo trabajaba. Claro. Y entre sus compañeros había un viejo socialista que decía: todo esto de Perón son todas mentiras. ¿Qué van a pagar el aguinaldo? ¿A vos te parece? Uh-huh. Y me decía, en la cola para cobrar el aguinaldo era el que más lloraba. Claro. Uh-huh. Por eso, ¿viste? Claro. O sea, está bueno lo que vos contás, porque esa Argentina sin derechos para uh-huh. algunos era la Argentina con derechos para otros después de Perón en la sexta.
Efectivamente, fue un cambio absolutamente notable. Vamos a leer algunos mails.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Hola, muy buenas tardes, dice Oscar Ríos, del barrio José Mármol de Almirante Brown. En primer lugar, les quiero comentar que desde hace muy poco los empecé a escuchar, con más exactitud a partir del aniversario de la patria, aunque las labores de Piña las sigo desde Algo Habrán Hecho, que por cierto fueron las que causaron mi interés por la historia en general. Por otro lado, al ser un nuevo oyente de Historias de Nuestra Historia, estoy tratando de comprender cómo es el desarrollo de su programa, es decir, si los temas a tratar están o no determinados o siguen algún orden especial. De no ser así, me gustaría sugerirles que aborden el tema de la federalización de Buenos Aires, de aquella ley propuesta por Nicolás Avellaneda y sancionada por el Congreso Nacional, en la que se declaraba a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. El propósito de mi sugerencia se debe a que encontré en muchas personas la dificultad de responderme cuál es la capital de la República, y a pesar de que parezca tan simple de contestar dicho interrogante, parece ser inexistente o por lo menos bastante flojo el conocimiento del cómo y por qué se llegó a aquella situación histórica. Al no sentirme exceptuado de tales personas, es que recurro a ustedes con el fin de comprender mejor nuestra historia y ayudar a que otros la comprendan. Desde ya, muchas gracias por su atención. Los felicito por el programa, Oscar Ríos.
Bueno, Oscar, vamos a hablar un día más profundamente del tema, que es sumamente interesante, ¿no? De cómo llegamos a la capital federal de la República Argentina.
Laura de Rosario dice: felicitaciones, Felipe, por el programa. Es excelente como todo lo que haces. Quiero contarte que el domingo pasado, 6 de junio, en el programa dedicado a Belgrano, pude escuchar la canción Adiós General Belgrano por Jorge Cafrune, que no conocía. Soy maestra y me toca organizar el acto por el Día de la Bandera. La incluí como parte del acto y se la pasé a mi hijo, que es maestro de música. Gracias por tu aporte. Un beso, Laura de Rosario.
Bueno, un beso grande, Laura. Vamos a decir el ganador del concurso, entonces.
Armando Villa, dice: Felipe, el programa es excelente, realmente es un placer ser oyente de este programa y de la radio pública. El Viborazo se produjo el 15 de marzo de 1971. Un abrazo, Armando Villa. Postdata, lo que más me molesta es que mientras escribo este mail me estoy perdiendo el programa porque la radio está en la cocina.
Ah, bueno, un abrazo muy grande, y vas a poder pasar a buscar tu libro 1810 por aquí, por Maipú 555, de lunes a viernes de 10 a 18. La pregunta de esta semana es: ¿cuándo asumió Perón como secretario de Trabajo y Previsión? ¿Qué fecha asumió Perón como secretario de Trabajo y Previsión? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, y ahí van a poder participar por el concurso por un libro 1810.
Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña, por la Radio Pública.
Cuando hablamos de la maravillosa música, ¿a qué nos referimos? Vamos a escuchar en la bonita voz de nuestro querido amigo Martínez cuáles eran los cantitos que se cantaban, las consignas, cuáles eran las consignas que se cantaban aquel 17 de octubre de 1945.
La patria sin Perón es un barco sin timón. Y con la música de la mar estaba serena. Perón no es un comunista, Perón no es un dictador, Perón es hijo del pueblo trabajador. Salite de la esquina, oligarca loco, tu madre no te quiere, Perón tampoco. Con Perón y con Mercante, la Argentina va adelante. Aunque caiga un chaparrón, todos, todos con Perón. Aquí están, estos son, los muchachos de Perón. Vea, 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 qué cosa más bonita. Vinimos a la plaza a lavarnos las patitas. Yo te daré, Te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Perón, que nadie lo discuta, Braden, hijo de puta.
Por si quedaba alguna duda, le quedaba alguna duda a alguien, ¿no? Sí. Esto era lo que se cantaba aquel 17 de octubre de 1945, lo que cantaban los descamisados, aquella gente que osó lavarse los pies en la fuente para tanto disgusto del diario La Nación, que aún hoy se sigue enojando por aquella circunstancia. Que así sea, por siempre. Nos vemos el domingo que viene.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores. Detrás del Quijote y de Corintellado, de Miss Universo y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted y yo y el de enfrente, detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente.